Radio Metrópoli presenta Módulo de Servicio, información que orienta.
¿Cómo le va? Buenos días, qué gusto saludarlo. Estamos aquí en Módulo de Servicio, aquí en Radio Metrópoli, la estación de las noticias, despidiendo el mes de agosto. Bienvenido a septiembre. Vamos a ver cómo se pone septiembre. Hay muchas cosas que platicar en torno al mes. Hay muchas cosas que platicar en torno a todo lo que se avecina, pero ya le estaré dando cuenta en el transcurso de esta semana de programas que estaremos haciendo sobre el tema. Los saludamos a través del WhatsApp 3311551962, además del teléfono, el más conocido de la metrópoli, 3813-1515, y el otro, el 3813-1421. Buenos días a los que están desayunando con nosotros. Buenas noches a los que escuchan la retransmisión de este programa después de las 10 de la noche. Y ya saben que nuestras redes sociales, a la hora del día que guste, usted nos puede escuchar. Una vez que termine este programa, lo subimos a Notisistema. Bueno, muchas gracias por estar con nosotros. Yo le quiero preguntar a usted, ¿ya le agarró la onda a la inteligencia artificial? ¿Ya sabe de qué se trata? ¿Ya sabe de qué le están hablando? O por el contrario, es así como que algo muy del diablo, satánico totalmente, y ni te metas ahí. ¿Le han ayudado a resolver algunas soluciones, algunas problemáticas? ¿Ha encontrado las soluciones con la inteligencia artificial? Hoy vamos a hablar de eso, pero me da mucho gusto saludar hoy aquí en cabina a un buen amigo. Tengo ya rato de conocerlo y me encanta la manera como ha defendido la inteligencia artificial. Él es artista audiovisual, además un exitoso empresario de comida y estas cosas, así que bueno, me da gusto saludar a Sergio Yadín Salmerón Uribe. Sergio, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Bien, gracias, buenos días.
Tú eres un convencido de la inteligencia artificial.
Pues de la tecnología en general. Yo creo que es una tontería cerrarse a lo que hay enfrente, ¿no?
Ajá.
Una cosa es que mantengamos las buenas costumbres en casa y otra cosa muy diferente es lo que hay afuera, y si no lo conocemos y no lo dominamos, pues nos quedamos rezagados.
Oye, platícale a nuestro auditorio que no entiende de estas cosas, ¿qué es en sí la inteligencia artificial?
Mira, la inteligencia artificial de entrada no es nuevo. Esto quiero que lo tengan bien en cuenta, porque la mayoría de la gente piensa que tiene 2 añitos para acá, ¿no?
Ajá, ajá.
La inteligencia artificial nace en los 50s.
Ah, caray.
No sé si te acuerdas, ajá, de este gran hito donde Kasparov es vencido por una máquina que se llamaba Deep Blue, ajá, de IBM. No sé si te acuerdas.
Sí.
Pues ya tiene más de 50 años eso que pasó, ¿no?
Ajá, ajá.
Entonces, de ahí viene toda esta revolución y vienen un montón de cosas. Como conocemos hoy la inteligencia artificial, lo que le llaman el machine learning, ajá, viene por ahí del 2009-2010. Google lanza junto a su división DeepMind,
uh-huh,
todo lo que conocemos hoy como inteligencia artificial, y lo conocemos gracias a ChatGPT cuando su CEO, que siempre lo pronuncio mal, Sam Altman, lanza ChatGPT porque él quería entregar la inteligencia artificial a todo el mundo, ¿no? Porque veía lo que hacían en Google, veía lo que ya estaban haciendo inteligencias militares y demás, pero no estaba al alcance de todo el mundo. Esa es la realidad. Entonces, se les ocurre este proyecto, lo lanzan y lo tenemos hoy. ¿Qué es la inteligencia artificial? A mí me gusta una definición de un catedrático de la UNAM,
ajá,
que dice que es inteligencia aparente. Son un montón de máquinas, servidores conectados a las supercarreteras, a todo el machine, a toda la información, a toda la data de internet o lo que ustedes quieran,
uh-huh,
y nos entrega una respuesta de manera dialéctica, o sea, hace hablando, ¿no? Y esta inteligencia artificial, digamos que el chiste de todo esto es que entiende de cierta manera lo que le estamos tratando de decir,
uh-huh,
con una imagen, con un sonido, con un texto. Ahí es donde está lo interesante de la inteligencia artificial, que nos puede entender. Ya dependiendo de cada modelo, va a hacer unas cosas mejor que otras.
Uh-huh.
Va a inventar más o va a inventar menos, porque es una realidad que la inteligencia artificial inventa. Tampoco es la panacea que todo mundo cree que es, ni es magia, vudú, ni nada por esto. Son máquinas, uh-huh, que están conectadas a la supercarretera y nosotros podemos acceder a la información de manera rápida, precisa, curada por un montón de ingenieros con este modelo que inventaron, ¿no?
Ahora, es información exacta, tú dices que precisa, es información real, auténtica, con la que te puedes aventar.
La realidad es que sabe. Es todo mundo creemos o esperamos que sí, pero no podemos creer que la inteligencia artificial lo sabe todo. Dependiendo de quién generó el modelo, va a tener más o menos información. Uh-huh. Y todo no deja de ser matemáticas, José Luis. Esa es una realidad. Son matemáticas, son programaciones, son algoritmos que están corriendo en una computadora. Entonces, tampoco es un sabio Dios que sabe todo. Entonces, si el modelo que nosotros estamos probando está conectado a las noticias del día, pues nos va a decir las noticias del día. Bien o mal, de tal o cual canal, esa es otra cosa, ¿no? Pero va a entregarnos eso. ¿Tú te acuerdas? Pasó con Wikipedia. Wikipedia se sabe que tiene un número muy elevado de credibilidad y de información real, pero también tiene otra que es falsa y que incluso cualquier persona, pues le pasó al expresidente, ¿no? Que le pusieron por ahí un nombre peyorativo, a alguien se le ocurrió y cada vez que preguntaban por él, pues lo nombraban, ¿no? De manera peyorativa. Entonces, claro que puede suceder porque no está exento nada. Es más, en los libros. ¿Qué libro tú puedes decir que tiene la verdad absoluta? Yo creo que ninguno. ¿Tú crees que algunos puede ser que tenga cierta verdad? Los diccionarios, algunas enciclopedias, pero está curado por alguien que pasó por su mente y te entregó lo que él creía que era verdad.
Pero la inteligencia artificial no tiene curadores.
Sí tiene curadores. Y les pagan muy bien. Esa es una cosa que la gente no sabe.
¿Quiénes son los curadores de la IA?
Mira, dependiendo del modelo, hay diferentes modelos y diferentes formas de gente que está curando. Desde expertos, hay empresas que contratan expertos para estar curando inteligencias artificiales, por ejemplo, de medicina.
Ajá.
Oye, tengo esta bola de casos, ¿tú qué crees que medicamento le deberías de dar? ¿O qué le recetarías o qué le diagnosticarías? Tienes a una persona ahí revisando, dando los diagnósticos y luego viendo lo que la inteligencia artificial había dicho y calificando, esto está bien, esto está mal, esto está bien, esto está mal, esto me está dando un mejor contexto, esto me está dando un peor contexto. En ingeniería igual, en habla igual, incluso en India se sabe que hay empresas que a amas de casa les integran cámaras o hasta a veces el mismo celular para ver cómo están haciendo las labores domésticas. Porque una de las cosas más caras de la inteligencia artificial, que excuso decirte que ninguna empresa está ganando ni un solo centavo en este momento, al revés, están perdiendo toneladas de dinero, es el cómo enseñar la inteligencia a hacer cosas o saber cosas. Incluso se están acabando las reservas de libros viejos. Porque se dieron cuenta que la inteligencia artificial empezaba a ser reiterativa. Empezaba a repetir una y otra vez y otra vez y otra vez lo mismo, porque se empieza a ciclar. Como entrega un producto que la gente dice, ah, está bien, la inteligencia artificial dice, ah, esto lo aceptan como bien, entonces voy a hacer lo que sigue igual. Porque lo que quiere es terminar rápido la inteligencia artificial. Entonces se dieron cuenta los ingenieros y ¿saben qué? Vamos a comprar libros del 2000 para atrás. Y empezaron a comprar bodegas y bodegas de gente que tenía a lo mejor su tienda de libros usados y a copiar todos los libros y destruirlos. Entonces es una cosa ahí medio conflictiva también.
A ver, tú hablabas de por ejemplo de la medicina, ¿no?
Sí.
Uno de los grandes riesgos, según se ha advertido por especialistas, es la automedicación a través de la IA. ¡Ay, me duele la panza! A ver, búscale ahí qué te recomienda, ¿no? Realmente es un riesgo, ¿no?
Yo creo que toda esta vida es un riesgo. Y hay empresas ya en Europa con modelos bastante interesantes que no creas que nomás le digo, ¡ay, me duele la panza! Y ya te diagnostica. No, te escanea. Te toma muestras de sangre, tiene un escáner biométrico, un estudio al milímetro y te entrega un diagnóstico de igual manera. No lo vamos a ver aquí en México en quién sabe cuántos años, ¿verdad? Pero ya existe. Y ya el desarrollo de esa inteligencia artificial está muy fuerte. Y se sabe que Dr. Simi, la empresa de Doctor, está haciendo su propia inteligencia artificial para que la gente desde su casa tenga un primer diagnóstico. No significa que van a ir de inmediato y a comprar su medicina. No, es un primer diagnóstico para poder llegar con el doctor y que entonces les dé diagnósticos. Pero, tengo una gripe. A ver, ¿cuáles son tus síntomas? Están haciendo todo eso. Entonces, claro que es un riesgo, pero también muchas veces los doctores normales se equivocan. Entonces, ¿a quién le harías más caso?
¿Tú crees que la inteligencia artificial merme la capacidad del ser humano para poder resolver un problema?
Me lo han preguntado varias veces y mi respuesta siempre es, no sé. Solo puedo decir lo que hubo hacia atrás. Y hacia atrás es, a mi generación le decían los de la caja idiota. ¿No?
La televisión.
La televisión. Oh, ajá. Y si te vas un poquito más arriba, los del celular idiota. Uh-huh. Y si te vas más para atrás, los del periódico idiota, ¿no? Porque pues uh-huh. de pronto ni siquiera había periódicos. Se nos olvidan esas cosas. Uh-huh. Y mi generación creó la inteligencia artificial. Uh-huh. No sé. Puede ser que nos haga más lentos, puede ser que nos haga más dependientes, eso sí, pero ya pasa el día de hoy. ¿Cuántas cosas no se lo dejamos a la computadora? ¿Cuántas uh-huh. cosas no se lo dejamos al celular?
Pero es un riesgo, o sea, no cabe duda que cada vez dependemos más de un control de televisión, de un control de la cochera, de un control del carro, o sea, claro, nos hacemos más inútiles.
Claro, yo no voy a decir que no, ajá. pero también eso nos ha llevado a hacer cosas extraordinarias, uh-huh. que no podrían ni siquiera imaginarse, ya no voy a decir tus papás, tus abuelos, uh-huh. mis tatarabuelos, ¿qué se iban a imaginar que íbamos a tener radios? ¿Qué se iban a imaginar que íbamos a tener ondas que iban a viajar por las nubes, iban a llegar a una casa y íbamos a poder ver una imagen? Uh-huh. Nadie se iba a imaginar. ¿Qué puede ir hacia adelante? La verdad es que a mí me parece que lo que nos está haciendo la inteligencia artificial es esos procesos que nos costaban más trabajo cognitivos, acortarlos en una fracción y poder llegar a un resultado muchísimo más rápido.
Vamos a ir a un corte comercial. Ahorita que lo estás diciendo, pues lo veíamos en los supersónicos, en las caricaturas, con Batman y Robin, ¿no? Con el agente, ¿qué consejo? Agente 00, ¿qué? No, el 86, superagente 86, que era un zapato donde
Kit tenía... del auto increíble.
Ándale, Kit del auto, por ejemplo, tantas series que ya nos adelantaban todas estas situaciones, ¿no? Hoy estamos hablando con este artista audiovisual, experto en inteligencia artificial, Sergio Yadín Salmerón Uribe. ¿Qué opina usted? ¿Usted ya es dependiente de la IA o se va a resistir como muchas veces nos quisimos resistir, por ejemplo, a la llegada del CD? Cuando teníamos acetatos, llegó el CD, ¿y esto qué es? Por el amor de Dios. Y mire, otra vez, ya estamos en el CD, después de que otra vez estuvo el vinil, y este es un reciclaje tremendo en la vida. Regresamos luego de una pausa. Continuamos aquí en Módulo de Servicio, hablando de la inteligencia artificial desde un punto de vista, yo diría, hasta muy artesanal. No sé cómo lo tome aquí nuestro buen amigo Sergio Yadín, porque esto de aplicar la inteligencia artificial depende también mucho de las áreas que tú tengas que mover y hasta incluso de la persona misma, no uh-huh, sé. Uh-huh. A ver, ¿cómo podemos partir de que tú utilices inteligencia artificial? A partir de José Luis Jiménez Castro, a partir de Sergio, a partir de Víctor, a partir de Saúl, o sea, ¿qué tiene que ver el individuo?
Pues todo. Uh-huh. O sea, vamos a partir del siguiente concepto. Una inteligencia artificial no tiene motivos. Uh-huh. El único que tiene motivos, sueños, ilusiones, necesidades, es el humano. Uh-huh. La computadora, si tú abres una terminal con una inteligencia artificial, la prendes, si acaso te va a decir hello, y se va a quedar esperando a que le hagas una pregunta, ¿no? Ajá, parpadeando. Ajá. Y ya.
Sí, sí, sí.
Si tú no le programaste algo que hiciera, la inteligencia artificial no va a hacer nada. Nada. Entonces, el humano es el que tiene intereses y el que va a hacer más interesante o menos interesante lo que está haciendo con inteligencia artificial, ¿no?
Pero, por ejemplo, aquí nuestros adultos mayores, el cambio generacional, pero sobre todo nuestros adultos mayores, ¿cómo comprenderlo? ¿Cómo entenderlo?
Mira, hay muchos experimentos. Yo creo que hoy la mayoría de los adultos mayores conocen una Alexa o conocen la Echo de Google y así. Existen aparatos muy similares ya precargados con inteligencia artificial para el cuidado de los adultos mayores. Ajá. ¿En qué motivo? Una es compañía, que puedan estar hablando de lo que sea, de la vida, de los tiempos pasados, poniendo música. Ajá. Y otra, que los hijos, nietos, puedan estar revisando lo que está haciendo el adulto mayor. Claro. Con una cámara, que haya una foto, el simple sonido, saber si... Ya ha habido casos donde de pronto el adulto mayor cae. La inteligencia artificial, por medio de este aparato, es un robot, escucha el golpe, empieza a hablarle al adulto mayor y el adulto mayor no responde y de inmediato lanza una alerta a la familia. Y resulta que era una señora que se había caído, que se había golpeado la cabeza, y si no hubiera sido por ese aparato, la familia no se da cuenta. Y quizá la hubieran encontrado ya en otra situación a la señora tiempo después. Entonces, hasta eso puede ser muy interesante hacer. Está en etapa todavía de experimento, todavía es una tecnología un poco cara, lo que tú quieras, pero ya existe y para allá vamos, José Luis, porque por desgracia o por fortuna, no lo sabemos, yo creo que más desgracia que nada, la gente está dejando de tener hijos.
Claro.
Cada vez somos menos.
Claro, ajá.
Y yo tengo solo un hijo, y antes tenían de a 4, 5, 6, 12, 20. ¿Y ahora quién nos va a cuidar?
No, de hecho, las estadísticas que maneja la Secretaría de Educación a nivel federal e incluso a nivel local es que este ciclo escolar que inició hoy hay menos niños que hace 10 años.
Fíjate.
Menos niños que hace 10 años.
¿Y sabes a quién le están echando la culpa? Ajá. Al celular.
Ok. Bueno, también el estilo de vida, también los costos, también tantas cosas. Hoy hay más perrijos que y gatijos que hijos, ciertamente. Ahora, hablemos de diferentes terrenos de la inteligencia artificial. A ver, ¿realmente es inteligencia y realmente es artificial? ¿Qué tan artificial es esta inteligencia?
Digo que a mí me gusta mucho la inteligencia aparente.
Okay,
porque aparenta mucho ser inteligente.
Me gusta el término.
¿Sí? Incluso a veces hasta parece que te lee la mente. Es increíble. Pero no deja de ser matemáticas, ¿eh? O sea, que se les quede bien grabado. El día de mañana que haya un apocalipsis zombie, que se vaya la luz, se acabó.
Ajá.
No hay más. Porque todas estas inteligencias corren en servidores que están conectadas a la luz. Están tratando de que si paneles solares, que si los llevan a la ionosfera, que si los ponen en la luna, pero lo que tú quieras. Pero el día que no haya luz, que no tengamos un aparato, se acabó. No hay más. Y vuelvo a insistir en esto. ¿Para qué la quieres usar? Es como un cuchillo. Es un arma de doble filo.
Claro.
A lo mejor todo mundo lo ha usado en su casa para cortar algo, pero alguien lo puede usar para hacer el mal. Y no quiere decir que sea malo o bueno.
¿La delincuencia organizada?
Mira, no tenemos datos reales si lo han usado. Muy probablemente sí, porque bueno, si lo usan los políticos, ¿por qué no lo usarían ellos? Pero la realidad es que la milicia lleva décadas, décadas de avance que no sabemos. El otro día escuché que Rusia dijo, China tiene la inteligencia artificial más avanzada en cuestiones militares. Y yo siempre me pregunto, ¿Rusia por qué está diciendo eso? ¿No estará diciéndolo para que no voltean a ver su patio? Porque ellos no sacan nada que tenga que ver con milicia. Nos enteramos décadas después de que si esto, que si lo otro, que si sabe que son los más herméticos. Igual China. No sabemos realmente qué tienen.
Ahora, las guerras ahora son... ya no con cañonazos, digamos, ahora son con drones.
Sí, caray.
Pero estamos escuchando una nota recientemente en donde ya no es con drones, ahora son con rayos láser. O sea, Estados Unidos acaba de derribar varios drones de los enemigos y hasta de delincuencia con activar solo un rayo láser.
Bueno, eso ya tiene muchísimos años. Se inventó el láser Bueno, depende a quién sigas, ¿no? Si sigues a Jaime Maussan, te va a decir que es un que los extraterrestres se lo dieron a la milicia estadounidense, o que la milicia estadounidense lo toma, pero se inventa para la milicia.
Claro, claro.
Al final del día es para la milicia. Ajá. Se empieza por a lo mejor marcar un punto, y se sabe que incluso tú puedes comprar un láser de calor para hacer diferentes cosas, ¿no? Uh-huh. Quemar a lo mejor cuero, no sé, para muchas cosas tú puedes comprar un láser en Temu, en miles de lugares, que te llega desde China para hacer diferentes manualidades. Entonces, el tema láser no tiene que ver nada con inteligencia artificial, sino el cómo lo están usando, que ahí me parece mucho más grave, José Luis.
Claro.
Porque están dejando la responsabilidad a una máquina. Se supone que hay un tratado que firmaron, que la OTAN y no sé cuánta cosa, de que el último clic, por decirlo de alguna manera, que decide si va a atacar o no, tiene que ser tomado por un humano. Y Rusia no lo está respetando. Se sabe por varias cosas que han pasado en Ucrania, que de pronto apagan el monitoreo de los drones y lo dejan funcionar a rienda suelta. Ahí me parece muy grave. Pero volvemos a lo mismo, eso no le quita los beneficios o las desventajas que tiene una inteligencia artificial.
Sí, yo hacía el símil precisamente porque hablabas tú de las actividades ilícitas que se pueden hacer con la inteligencia artificial, por ejemplo, de la delincuencia organizada, ¿no? O hasta de la misma milicia, ¿no?
Mira, ya ha pasado en Estados Unidos y en Canadá que chavitos empiezan a hacer sus elucubraciones nefastas para hacer ataques dentro de sus escuelas. Eso es muy grave, y de hecho ya están poniéndose la ONU, toda la Unión Europea y demás, para que haya restricciones para la inteligencia artificial. De hecho, este año ya debe de empezar a haber cambios para utilizar cualquier inteligencia artificial y no permitir ciertas cosas. Tenemos que empezarla a regular, porque hay unas cosas increíbles, pero que pueden usarse para el lado negativo. Te estaba contando de la chica de la Robin Hood, de la ciencia.
Ah, sí, 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 cómo no.
Ella se roba los papers de todas las publicaciones científicas para poner las investigaciones de física, ciencia, biología y demás al servicio de todo el mundo. Y hace unas semanas, ni siquiera es que haya pasado mucho, hizo ahora la inteligencia artificial que está nutrida con todos esos papers. Entonces, alguien con un mínimo conocimiento en física, química, puede hacer cosas increíbles gracias a esos papers, pero también puede hacer cosas nefastas.
Claro. Eso es a lo que voy. Por ejemplo, mira, platicamos la semana pasada con un buen amigo que fue sinodal en una presentación de tesis, y la tesis la presentaron dos chicas y dos chicos, precisamente basados en la inteligencia artificial, y él encontró varios errorcitos, ¿qué te diré? No tanto de comprensión, sino de de aplicación, de aplicación, ¿no? Sí hay errores, sí se genera un error con la inteligencia artificial. Máxime, por ejemplo, en este caso de estas tesis.
Sí, mira, yo utilizo la inteligencia artificial a diario, y la uso para también dar informes, para hacer casos de estudio y demás. Y es cierto que empieza a hacer se cicla mucho.
Ajá.
Y si no le das una dirección correcta, si no te vas paso a paso, si la dejas que se vaya sola, el resultado va a ser un bodrio. Por eso a mí me gusta llamar mucho la inteligencia artificial como que es una herramienta que nos ayuda a nosotros a hacer muchísimo mejor nuestro trabajo. Yo lo que hago es, empiezo a cotejar información, le pido que revise, le empiezo a meter información. A mí me encanta decir esto de meter información o darle este input de información para que la inteligencia artificial lo entienda bien lo que yo quiero hacer y empezarla a retar.
¿Esto es muy importante? ¿Retroalimentación?
Exacto,
digamos.
Exacto.
Okay, okay.
O sea, la ingesto con toda la información que tengo a la mano. Me pido que haga una especie de resumen para ver si me está entendiendo lo que quiero. Y a raíz de eso voy entonces interactuando para que me deje exactamente lo que yo necesito. Mientras estoy revisando, mientras estoy, digamos que contextualizando y dejando bien las cosas, pero siempre detrás tengo que estar yo. Tiene que estar un humano, porque si no, va a cometer muchos errores.
Mira, vamos a ir a un corte comercial. Les recuerdo que Sergio Yadín es artista audiovisual, usa muchísimo, al 100%, digamos, la inteligencia?
Pues no al 100%, pero sí en un 80% de mi trabajo, 70%, dependiendo de lo que esté haciendo, sí.
Y es un convencido de la inteligencia artificial, pero mira, para que más o menos usted se dé una idea de los mensajes que estamos recibiendo, dice, yo le mando fotos, dice la señora Flores, ajá, yo le mando fotos de mis plantas a la inteligencia artificial y me indica si está enferma o no, qué clase de enfermedad tiene, y la información que me llega es extensa. ¿Ella sí cura sus plantas con la IA?
No, y hay unas cosas increíbles que están desarrollando, que tú puedes poner sensores dentro de las macetas, uh-huh, y también le puedes poner ductos de alimentación de agua, conectarlo a tu propia inteligencia artificial y que esté todo el tiempo revisando que la tierra esté bien fertilizada, te avisa, abre la llave para que se estén regando solas. Es una cosa que no nos podíamos ni imaginar. Quizás sí, pero solo con caricaturas.
Exactamente. Vamos a ir a un corte comercial. También aquí hay quien me habla de que está detectándole algunos tumorcitos a su mascota, a su perrita. Uy, a través de la inteligencia artificial.
Eso es una historia muy fuerte.
¡Wow! ¿Eh? ¡Qué impresionante! Vamos a un corte y regresamos hoy hablando de la IA.
Hay un caso documentado de eso.
Continuando hoy hablando de la inteligencia artificial, un tema interesante, no lo habíamos tocado aquí en Módulo, yo sé que en otros espacios de aquí de nuestra empresa lo habían hecho, pero yo lo quise tratar porque también, aunque usted que yo soy muy ávido en todo este rollo, acuérdese que yo soy bien retro, pero me estoy informando aquí con Sergio Yadín, que es artista audiovisual, y que como ya dijo, utiliza la inteligencia artificial hasta en un 80%. Algunos de los mensajitos que nos han llegado dice, Mingo Rivera dice, ninguna inteligencia artificial le va a decir qué medicamento o tratamiento tomar para un padecimiento, compruébalo, dice, para que veas que es cierto. Pero sin embargo, la señora Laura Rosales dice que ella le están detectando tumorcitos a su perrita a través de la inteligencia artificial y hasta el momento ha sido, me imagino que decir es exacta, dice ahí. ¿Qué opinas de esto también?
Mira, es caso de estudio. Ajá. Hay un influencer en TikTok, que lo pueden buscar, que le encontraron como a la señora, a su perrito, varios tumores. Ajá. Dicen, oye, pues hay que, ¿qué se le puede hacer? No, pues vamos a empezar con radiación, quimio, lo de siempre, pero no creo que aguante y no creo que pase mucho. Ajá. Lo intenta, como le dijo el doctor, no pasó mucho, y entonces decide hacerle algunos diagnósticos por su cuenta. Lo lleva, uh-huh, a un laboratorio, le revisan los tumores para ver más o menos qué era, y se le ocurre con ChatGPT, no, con Claude, revisar que pues los diagnósticos, ¿no? Los diagnósticos, lo empieza a ingestar de información, le pone la química sanguínea del perro, y entonces los tumores que le había detectado, le dice, oye, este tumor que tiene aquí puede ser que lo podrías llevar de esta manera, porque hay una investigación en Alemania o en Rusia que tiene que ver con esto. Oye, pero ¿crees que sí? Pues inténtalo, no pasa nada, ¿no? Se va con un químico, lo empiezan a tratar al perrito sobre estas tumoraciones, y al perrito se le empiezan a quitar los tumores.
Ándale, pues.
Al grado de que le quedaban, o sea, estaba lleno de tumores, y le quedan 2, 3, hasta últimas fechas donde yo revisé, y habían quitado casi todas las tumoraciones al perrito gracias al uso de la inteligencia artificial. Pero no solo eso, había un experto a un lado, claro, un amigo de él, claro, que sabía un poco de qué hacer y cómo hacer. Y el veterinario se quedó impávido.
Yo te preguntaría entonces, ¿podría haber esperanzas en un futuro no muy lejano para, por ejemplo, con inteligencia artificial curar el cáncer?
A mí me parece que sí.
¿Tú crees que sí?
Sí. Te digo que ya está pasando. Nada más que a veces esa información no nos llega tan fácil. Esa es la realidad. No estamos interesados más que por lo que pasó en la tele, que por lo que pasó a lo mejor en las calles de la ciudad, que si se inundó otra vez López Mateos. Pero la realidad es que ha habido avances bastante importantes. Lo que te decía es la cámara que ya está funcionando en Europa. Claro, que si tienes $50,000, te puedes ir a hacer el estudio, ¿no? todavía es carísimo, y mucho es por el desarrollo de la tecnología. Te meten un escáner, te checan tu química sanguínea, te rastrean todo el cuerpo para llegar a un, digamos que diagnóstico, si bien no es 100% fiable, al doctor que te va a tratar ya le puedo dar un panorama mucho más amplio de qué hacer con tu caso, mejorar a lo mejor tus hábitos alimenticios. Incluso ya pasa, no sé si has escuchado la epigenética. Con un cabello pueden saber tu química y si tu alimentación que estás llevando es correcta o incorrecta y ayudarte a mejorar padecimientos como son a lo mejor alergias, problemas estomacales, etc., etc. Y lo hacen con un cabello, lo meten en un aparato, mandan lo que les da esto, una inteligencia artificial lo rastrea y te manda un diagnóstico, si bien no al 100%, un 98% de probabilidad. Entonces, estamos ya ahí, José Luis. Que no lo querramos ver, que no estemos yendo, que no nos alcance todavía aquí, es otro pedo.
Pero a ver, es mucho arriesgue. O sea, realmente, un médico no se va a arriesgar a tratar a su paciente.
Ay, José Luis.
Ahorita, en estos momentos.
Te recuerdo 2020, todo mundo yendo a vacunarse a las fiestas de octubre con una vacuna que tenía meses de haberse creado. Uh-huh. Riesgos tomamos todo el tiempo. Uh-huh. Con la ciencia, con nuestro cuerpo. Y es más, seguro te tocó lo de la Matabellas. Uh-huh, uh-huh. Ahí fue un caso horrible. Uh-huh. Pero siempre estamos buscando ese riesgo para mejorar. Hoy también estamos viviendo una con Ozempic, con todas estas marcas que la gente se está inyectando para bajar de peso. Uh-huh. Y no sabemos qué problemas nos vaya a venir a futuro. Pero aún así lo hacemos. Porque buscamos nuestro bien, bien o mal, controlado o no, pero lo hacemos. ¿Por qué la inteligencia artificial tendría que ser diferente? ¿Por qué tendríamos que decirle fuchicaca, no? Uh-huh.
Dice por acá, me acuerdo que a principios de la década de los 90 ya se comenzaba a hablar de la inteligencia artificial en redes neuronales. ¿Qué les faltaba entonces para que tuvieran el boom de la inteligencia? ¿Qué les faltaba entonces para que tuvieran el boom de la inteligencia artificial de hoy? En los 90, ¿qué les faltaba para que hoy tuvieran el boom?
Lo que pasa es que es totalmente diferente a las redes neuronales. Ajá. Digamos que la investigación era por un lado y lo que hoy conocemos como inteligencia artificial, que es el machine learning, es otra cosa totalmente diferente. Uh-huh. Esta, siempre se me olvidan los nombres y discúlpenme, pero lo pueden googlear, lo pueden buscar. Es un ganador de Nobel. Okay. Un cuate de Nobel que se le ocurre el machine learning y genera esta empresa, Google le dice yo te apoyo, vamos generándola, vamos silvanando toda la información y es a base de lo que se le ocurre de cómo explicarle a una computadora que lo que está viendo es una foto. Ese es el razonamiento. Uh-huh. Y las redes neuronales es otra cosa, que era mucho más tardado, que existe. Funcionaba con Alexa, funcionaba con lo que conocemos normalmente como que le dices una cosa a tu celular para que te ponga el calendario.
Claro, claro, claro.
Pero si te fijas es una inteligencia muy burda, muy hasta a veces tonta. A mí no sabes cuántas veces me he enojado con mi Alexa porque no me entiende qué canción quiero. Okay. ¿No? Ajá. Y lo que estamos viendo con el machine learning, y aparte con lo que va ahí más adelante, es otra cosa totalmente diferente, es cómo entender y cómo juntar de manera matemática lo que hay hacia adelante, hacia atrás, hacia enfrente y hacia los lados. Es un poquito difícil de entender, pero una vez que lo entiendes, es claro, está bien, está tratando de ver todo a la vez. No se va de una neurona a otra neurona a otra neurona. Está tratando de ver todo el entorno a la vez.
Dice por acá, es muy inocente creer que la inteligencia artificial y la inversión billonaria que hacen las empresas es un beneficio para los ciudadanos. Es y tiene un fin de vigilancia y seguridad para los estados que la desarrollan. Cuando algo es gratuito, la mercancía es quien la consume. Es lo más dañino que hay para la ecología, pero la gente que la usa prefiere voltear para otro lado. Poco a poco está sustituyendo el trabajo intelectual y dejará sin trabajo a quien la utiliza. En unos años más, un electricista, un plomero, un albañil serán los más cotizados en el mundo, dice don Carlos Cadena. ¿Qué opina? ¿Nos va a dejar sin trabajo a muchos?
Sí, ya los está dejando sin trabajo. Ajá. Y también ya los están recontratando. Eso es algo que no entienden tampoco la gente.
¿Y quién los está recontratando?
Mira, pasó hace poco en Ford.
Ajá.
Despidieron a más de la mitad de su plantilla de ingenieros que tenía que ver con el software que usan sus coches.
Uh-huh.
Y de pronto, pues dijeron, pues la inteligencia artificial está haciendo mejor trabajo, corten la plantilla porque necesitamos bajar presupuesto, ¿no?
Uh-huh,
uh-huh. Ah, pues muy bien, la mitad de los ingenieros se quedaron, incluso hasta menos, y resulta que estaba teniendo más errores del software de los coches. Porque no entendía muchas cosas que ya entiende un humano que fue el que programó. Y luego en cierto punto se reinicia la inteligencia artificial. Entonces ya no sabía dónde se había quedado. Entonces empezó a hacer un caos dentro de Ford porque nadie sabía bien a bien cómo funcionaban los softwares. Uh-huh. Porque no estaban pudiendo llegar a las metas. Y entonces lo que terminaron haciendo fue tocando a la puerta de los ingenieros que habían corrido. Y dice, oigan, ¿se pueden regresar? Es que no nos funcionó nuestra estrategia.
Caray.
Y está pasando en muchas empresas.
Sí.
Porque no entendemos que es una herramienta. Es cierto. A lo mejor si antes un equipo de trabajo era de 10, ahora va a ser de 5.
Uh-huh.
A ser un problema para la gente que está saliendo de las universidades porque yo le llamo el chambismo de las empresas, ¿no? Uh-huh. Esas cosas que el senior de una empresa ya no hace por flojera, por falta de tiempo, por lo que tú quieras, pero que termina siendo alguien que acaba de salir de la universidad, que tiene que empezar por alguna parte dentro de la estructura, ¿no?
Uh-huh.
Ese trabajo va a terminar. Y llegamos al punto que se le llama la seniorización, que es que un senior con input, con conocimiento de inteligencia artificial, va a poder abarcar más y entonces va a ser más solicitado por las empresas porque hace más con menos.
Claro.
Entonces, supuesto. Lo que tenemos que hacer nosotros, que somos especialistas o que ya tenemos muchos años haciendo tal o cual cosa, es especializarnos con inteligencia artificial. ¿Cómo le vamos a sacar el provecho? Y es cierto lo de la ecología, hasta cierto punto, porque luego la exageran, ¿no?
Uh-huh, uh-huh.
Que usan toneladas de agua para enfriarlos. Sí, pero lo que está usando, por ejemplo, WhatsApp, también. Y no es agua que entra así como de un lado, de una cascada, ¿no? De un uh-huh. río y salen unos y ceros. Uh-huh. No es así. La mayoría de estas formas de refrigeración son agua salina que desalinizaron, metieron un proceso de, digamos, que meterle químicos para que se evapore menos. Hay un escape por evaporación eventualmente y vuelven a integrar esta agua, pero pues es agua que se vuelve a integrar al sistema al final del día.
Germán Gutiérrez, en Radio Metrópoli utilizan inteligencia artificial para dar noticias, eso no es un avance, cualquiera puede leer las notas en la radio y lo hacen mejor porque le dan la emoción al transmitir la noticia. No encuentro que sea un avance el hacerlo así en una radio que es un medio tradicional. José Luis siempre evita hablar de esto en la radio cuando lo comento. Pues hasta ahorita lo estoy viendo, don Germán. No, yo no sé dónde me lo había mandado anteriormente. Luego por acá dice, a ver, comencemos por un principio. ¿Qué es un curador en inteligencia artificial? Dice José Reynoso. Dice, ahora en lugar de hijos adoptan perros. Pero te pregunta, ¿qué es un curador en IA?
Pues como les comentaba, va a depender mucho de qué estén entrenando, ¿no? Porque
sí.
Puede ser que estén entrenando voces. Ahorita hay mucho trabajo de eso, bien o mal, pero bueno, que tú puedes, pues te contratan, te mandan unos textos,
uh-huh.
te metes a un salón o con tu equipo en casa y te pones a leer el texto que te dice la inteligencia artificial, a darle entonaciones,
uh-huh,
uh-huh. etc., etc., etc. Uh-huh. ¿Para qué? Para mejorar el cómo habla una inteligencia
¿Tú crees
artificial.
Que en los medios de comunicación la inteligencia artificial deshumaniza al medio?
A mí me parece que no lo deshumaniza, pero lo que luego la gente muchas veces no ve es los costos-beneficio. O sea, no porque está hablando una inteligencia artificial es que ya aquí Radio Metrópoli está solo, ¿no? Que no hay operadores, que no hay gente que recibe. Que no, simplemente están evitándose hasta cierto punto un salario para poder maximizar otras cosas. Y lo que mucha gente no habla es que muchos trabajos talacheros ya nadie los quiere hacer.
Así es.
No sé si te... A mí me encanta...
Las nuevas generaciones sobre todo, ¿eh?
A mí me encanta este tema de lo súper.
Uh-huh, uh-huh.
No sé si te acuerdas, pero antes ver a un cajero con tatuajes, con piercings, rockero, era imposible.
Imposible.
De pronto empezaron a subir la edad de personas que podían tener el trabajo de un cajero. Uh-huh. Ahora no es peyorativo ni mucho menos, pero están empezando a contratar gente con alguna discapacidad.
Así es.
Uh-huh. Y luego los cerillitos. Yo uh-huh. me acuerdo, yo trabajé de cerillito uh-huh. en un Soriana. Y ahora ya hay señores, rara vez ya ves niños, y se supone que no los reemplazaron. Simplemente los niños ya no quieren ir a hacer ese trabajo.
Así es.
Y ahora el señor que a lo mejor fue cerillito cuando Gigante estaba abierto en su momento,
sí.
pues regresó a ser cerillito. O sea, esas cosas luego no las ven. La gente ya no quiere hacer trabajo pesado.
Dice por acá Jesús Salvador Pérez Ortega, excelente programa, este invitado sí conoce el tema, dice el de felicidades, te mando felicitaciones.
Gracias.
Luego por acá, como todas las herramientas, la IA tiene su lado positivo y otro que no es, creo que nunca debe sustituir al humano y hay que tener cuidado con noticias y cuando se usa con fines políticos más aún, recomienda que lean Nexus, dice el señor Gómez. Muy bien, muchas gracias.
Y si me dejas hacer spoiler, también les recomiendo mi podcast.
Venga, sí.
Todos los miércoles 8:30 de la noche y tengo una sección ahí pequeña que se llama Lo Macabrón de la IA.
Okay.
Y siempre estoy hablando de inteligencia artificial.
Okay.
Se llama Miércoles de Muchos el programa. Lo pueden buscar en Facebook y YouTube.
Espérame. Me gustaría... Ah, ok, muchas gracias. Me pongo en contacto contigo. Es una invitación que nos están haciendo de otra cosa. ¿Cómo no? Me pongo en contacto contigo. Hola, buenos días. Soy el señor Aguilar. Respecto a la confianza en la IA, sí es confiable, pues es alimentada por respuestas de todo el mundo. Y en base a que se debe de confiar en un médico solo porque es humano, pues recordemos que ya se realizan cirugías de rodilla con robots. Es decir, no porque sea humano tienes que confiar en el médico. Puedes confiar también en la IA, ¿no?
Un poquito de las dos, insisto, tanto la IA se puede equivocar como cuántas veces no ha pasado que un doctor se equivoca.
Ajá.
Esa es una realidad. No podemos creer que una tecnología hecha por humanos que se equivoquen sea 100% fiable. Ni podemos creer que un humano es 100% fiable. Entonces, tenemos que ir avanzando con la inteligencia artificial y una gran ventaja que tiene es que puede revisar muchos casos similares que a lo mejor el doctor no tiene registrado. Eso hay que tenerlo mucho en cuenta.
Uh-huh.
O sea, a lo mejor tenemos un doctor de 30 años de trayectoria que puede saber mucho, pero no son los mismos casos que puede ver en México que los que puede ver en Estados Unidos, que los que puede ver en China, que los que puede ver en cualquier lugar.
Y fíjate, antes de irme al corte comercial, hay dos áreas que creo yo han tenido mayor impacto, hasta cierto punto hasta negativo por las respuestas que han generado en la inteligencia artificial. Uno, el área médica, ya que ya comentamos, que se ha cuestionado demasiado si te puedes automedicar y demás. Y otra, las artes, los cantantes, los compositores, los artistas de cine, todos ellos le temen a la inteligencia artificial. Vamos a ir un corte y regresamos. Te manda saludos Tato del coro infantil de San Luis Gonzaga.
Tato.
Saludos a Yadín, interesante lo que estás comentando. Tato es otro convencido de la IA.
De la IA.
Regresamos luego de una pausa para concluir la charla. Bueno, estamos platicando con nuestro artista audiovisual hoy aquí, invitado Sergio Yadín, en torno a la inteligencia artificial, y te preguntaba, te hacía una pregunta antes de irnos al corte. Ya hablamos de la cuestión médica, sí, de las cuestiones de salud y demás. Los artistas, los escultores, los cantantes, los compositores, los artistas de cine, de televisión, ¿le temen a la inteligencia artificial?
Malamente. Malamente.
¿Por qué?
Mira, yo creo que te tocó cuando llegaron las computadoras, a mí sí me tocó.
Sí, claro.
Que no
claro.
la querían usar porque decían que lo mismo de ahora casi.
Ajá.
Quita trabajo, eso no es arte. Me acuerdo de varios compañeros que estudiaron diseño gráfico que les rebotaban los trabajos los maestros si estaban hechos a computadora porque Ajá. decían como que no tenía valor uh-huh. artístico.
Así
estamos
es.
En el mismo momento. Aquí. Sí. Si alguien sin ningún conocimiento hace una imagen, la puede hacer y le va a quedar muy bonita y a lo mejor eso causa un poquito de recelo, ¿no?
Ajá.
Pero, usada por un artista, esta herramienta es increíble. Así, increíble. Yo la uso todo el tiempo. Te estaba platicando. Oye, voy a hacer un documental de época y necesito un shot demostrando o aparentando que hay cierta situación en Guadalajara, no sé, vamos a llamarlo las explosiones, o si se cayó una torre de catedral, ¿cuánto te va a costar eso hacerlo en cine?
Claro.
Es una cantidad ingente de dinero, pero por una fracción de dinero, bien usada por un artista como yo, pues no distingues de la realidad, ¿eh?
Que tú eres un artista audiovisual, sí,
claro.
¿Cuánto tiempo llevas usando en tu área la inteligencia artificial?
Mira, yo brinqué la inteligencia artificial hace casi 4 años ya.
4 años.
No, los modelos no estaban bien para video. Lo que yo empecé a utilizar era imagen. Midjourney, no sé si lo ubican, son una de las primeras plataformas de inteligencia artificial abiertas para crear imágenes. Nos tardábamos un chorro para dejar una imagen decente. Hoy en día, pues ya hasta el mismo WhatsApp te permite hacer imágenes, ¿no? Sí. En tiempo récord. Pero vuelvo a lo mismo. Es un cuchillo. Un cuchillo usado por un chef.
Sí.
Te dijo una obra de arte.
A ver, rápidamente, la verdad la inteligencia artificial dice te ayuda mucho, pero si tú lo tienes que estar dando, pero sí, tú le tienes que estar dando instrucciones y diciéndole que se comporte como un experto. Yo utilizo la inteligencia artificial para subir contenido a YouTube, Facebook y TikTok, incluso para lo que me deja más dinero, que es TikTok. TikTok Shop me ayuda a hacer los guiones y le tengo que estar dice y dice para que me entienda y hago perfecto los guiones para vender más, dice Pablo de la Cruz. Saludos a tu invitado, dice qué gran programa con él. Bueno, muy bien. Que bonito, aquí te está pidiendo la página tuya, mi querido Yadín.
Miércoles de muchos, 8:30 p.m. en vivo y ahí se queda viviendo en YouTube, Facebook y también subimos shorts a TikTok, a YouTube y a todas las plataformas. Ahí nos pueden escuchar.
Te preguntan que si habrá cursos para aprender IA siendo adulta mayor. Y es que hablamos que ya no digamos adultos mayores para nadie. No hay habrá universidades de reggaetón, oiga, pero no de IA, ¿eh?
Sí, fíjate que mucha gente me ha pedido, ¿verdad?, que dé un curso introductorio. Ajá. Ya lo estoy trabajando, lo más probable es que sí lo lance a lo mejor para el mes que viene.
¿Nos avisas?
Te aviso y también en nuestra página de Miércoles de Muchos, ahí lo van a ver anunciado.
Correcto. Dice, ya no hay cerillos porque la ley de protección al menor ya los dejó desempeñar esa función. Sí, también tienes razón.
Sí.
Dice, bueno, aquí me estaban pidiendo tu dirección. La inteligencia artificial es tan inteligente como quien la programa y quien la usa. El resultado que te da la generativa depende de qué tan específicas sean tus instrucciones. Eso sí tiene razón.
Es cierto.
Gracias a la IA puedo materializar muchas de mis ideas que sin ella solo serían eso. Ahora mis textos e ideas son canciones. Mira, aquí lo está hablando un compositor. Claro. Luego por acá, buenos días. Las y los jóvenes de ahora solo quieren internet gratis, comer baguettes y no trabajar y que nadie los moleste, dice
sí, Jaime Luna.
No, le faltó súper rijo, ¿eh? Alejandro Pérez, ¿qué puede hacer la IA respecto al cambio climático? Bueno, de hecho ya lo está haciendo.
Ya lo está haciendo y aparte que podemos hacer más, ¿no? O sea, es un hecho de que esto es cíclico, tampoco es como que vaya a poder solucionarnos todo.
Claro.
Pero nos puede dar muchas ideas y podemos utilizar su información pues para hacer mejores soluciones, esa es la cuestión.
Dice, te preguntan, en tu opinión, ¿crees que la carrera de ingeniero en mecatrónica inteligente tenga futuro?
Todas las ingenierías tienen futuro.
Todas
las ingenierías tienen futuro, y más si están enfocados en inteligencia artificial. Uy.
Claro. Mi querido Sergio Yadín Salmerón Uribe, artista audiovisual y un experto en la IA, que además, bueno, ya lo escuchó usted, utiliza la inteligencia artificial hasta en un 80% de sus actividades. No nos despedimos, estamos atentos a cuando hagas este curso para que más o menos nos vengas a explicar qué onda, ¿no?
Claro que sí.
Ándale, pues, Yadín, muchas gracias, ¿eh?
Gracias, buenas tardes. Buenos días.
Buenas noches, porque ya, también se retransmite esto en la noche. Gracias a usted que me escuchó, espero le haya servido un poco. No creo usted que yo soy un empapado de esto, ¿verdad? Pero por eso invité a Yadín, yo sé que este cuate sí es un experto en la materia. Ya nos vamos, mañana aquí nos escuchamos en otro módulo de servicio. Pásela bien.